Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar lectura del capítulo 5 de la Confesión Bautista, en este estudio que estamos haciendo de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Vamos a hablar sobre el capítulo 5 de la Providencia Divina, pero vamos a dar lectura, ¿no? Vamos a dar lectura de todo el capítulo 5. Párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. El párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Vamos en esta sesión, vamos a revisar hasta del 1 hasta el 3 y el 4 hasta el 7, porque son 7, vamos a revisar la próxima semana. Amén. Bueno, Señor, danos sabiduría, Padre, para poder ser iluminados en cuanto al estudio, Señor, de tu palabra por medio de la Confesión Bautista. Gracias te damos, Señor Padre. Bien, aquí yo había preparado también mi PowerPoint. Ahí está. La Providencia de Dios, capítulo 5. Bueno, vamos a dar una manera de introducción. La Providencia de Dios se encuentra arraigada en el decreto de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que viene junto con el estudio del capítulo 3, que ya lo hizo nuestro hermano Luis hace algunas sesiones atrás. Estudiamos lo que era el decreto de Dios. Entonces la providencia se encuentra arraigada, o por decirlo de otra manera, viene de ahí, viene del decreto de Dios, se origina en el decreto de Dios. Y aquí tenemos un cuadrito donde podemos tener una clara diferencia de lo que estoy indicando. El decreto de Dios y la providencia de Dios. El decreto de Dios es el patrón o plan trazado en la eternidad. La providencia de Dios lleva a cabo ese plan a lo largo de la historia. Voy a repetir. El decreto de Dios es el plan o el patrón o plan trazado en la eternidad. Mientras que la providencia de Dios lleva a cabo ese plan a lo largo de la historia. El decreto de Dios tiene lugar en la eternidad, mientras que la providencia de Dios tiene lugar en la historia. Por si acaso, antes de dar una explicación con respecto a esto, cuando ustedes entienden providencia de Dios o la providencia divina, es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Todas las cosas en el universo. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué suceden estas cosas? Por la providencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo de esa manera? ¿Qué es lo que estamos expresando? Que Dios lo ha dispuesto de esa manera. Pero para revisar esta parte de aquí, esto no es tan... Ustedes saben, mis amados, que en el momento que se hace la creación, se establece una línea de tiempo que todavía no ha terminado. Todo esto de aquí es la creación. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Pero sucede que antes de la creación, lo que había es la eternidad. Y obviamente, la creación llegará un momento en que entre a una proyección infinita. Pero pensemos en esto de aquí. El decreto de Dios, ¿dónde se originan los decretos de Dios? En la en la eternidad, los decretos de Dios. Los decretos de Dios se originan en la eternidad. Ahora, la providencia de Dios, como lo hemos expuesto aquí, la providencia de Dios lleva a cabo ese plan a lo largo de la historia. Dios decreta algo y es lo que va haciendo en determinados momentos de la historia, por ejemplo, cuando crea el universo, luego crea Adán, luego viene, por ejemplo, lo que es el diluvio con Moisés, con Noé, luego viene, por ejemplo, la promesa de Abraham, luego viene la ley, luego viene nuestro Señor. Entonces, todo lo que Dios ha decretado, en el momento que Dios lo va efectuando, eso es lo que se llama providencia. ¿Ya? Eso es lo que estamos expresando aquí. El decreto tiene lugar en la eternidad. Nosotros no podemos acceder acá, ¿no? Esto es propio de la naturaleza de Dios. Él es un ser eterno. Nosotros somos seres creados. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Entonces, los decretos se originan en la eternidad y la providencia se establece en la historia. Lo que Dios ha decretado, Dios lo va estableciendo en la historia. Bueno, ¿qué es la providencia divina? La providencia divina, como les indiqué, es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. La doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Esto incluye el universo en su totalidad. Salmo 103:19. Vamos a revisar rápidamente. Salmo 103:19, dije, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto incluye entonces el universo en su totalidad, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el nacimiento del ser humano, su destino. Gálatas 1:15, busquemos con respecto a eso. Gálatas 1:15. Dice, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así como llamó a Pablo, llamó también a muchos profetas. Incluye los éxitos, los fracasos humanos y la protección de su pueblo. Que eso lo vamos a ver en la próxima sesión con respecto a la providencia divina en favor o dando protección a su pueblo. Esta doctrina se levanta en oposición directa a la idea de que el universo sea gobernado por la casualidad o el destino. Nosotros vamos a ver los intentos siempre del sistema satánico, diabólico donde estamos, es precisamente destruir la convicción que hay con respecto a las escrituras en todos aspectos. Y obviamente desde el momento que se aparece una teoría como la evolución, obviamente va a atacar asuntos como la providencia. ¿Por qué? Porque sencillamente la providencia no puede congeniar con un sistema mundano que habla de que las cosas surgieron por la casualidad o sencillamente el destino, ignorando que hay un creador. Ya no habría esta parte. Si las cosas sucedieron por casualidad, por evolución, entonces, ¿qué sentido tiene que haya un creador? Todo empieza con un Big Bang. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Una explosión y aparecen todas las cosas y todo va evolucionando, todo va siendo producto del azar. Del azar. Entonces, obviamente, por eso se oponen estas teorías humanas a lo que es la precisamente asuntos como la providencia divina. Propósito de la providencia divina. El propósito, la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios y glorificar a Dios. Ese es el propósito. Dios siempre será glorificado, Dios siempre establecerá su voluntad sobre su creación. Para asegurar que sus propósitos sean cumplidos, Dios gobierna los asuntos del hombre y obra a través del orden natural de las cosas. Dice, Dios gobierna los asuntos del hombre y va obrando a través del orden natural de las cosas. Dios tiene que usar los medios, y vamos a tocar ese punto de los medios, para poder manifestar su voluntad a su creación. Es la forma como Él gobierna los asuntos del hombre. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Las leyes naturales no es nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Leyes como, por ejemplo, la física, leyes la de la ley de la gravedad, asuntos. No es otra cosa que lo que Dios mismo ha establecido para que pueda establecerse su voluntad en su creación. La voluntad de Dios y las decisiones humanas. En un sentido muy verdadero, no somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios, ni aún nuestras decisiones pecaminosas. Génesis 50:20. Voy a repetir. En un sentido muy real o verdadero, no somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios, ni aún nuestras decisiones pecaminosas. Y tenemos el ejemplo de José. En Génesis 50, y tal vez leyendo un poquito de contexto, ¿no? Por ejemplo, desde el 15. Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Tiene claro este contexto, ¿no? Los hermanos de José pensaron matarlo, pero uno de ellos dijo, traigamos culpa sobre nuestras vidas con sangre inocente, así que, ¿qué hacemos? Y lo terminaron vendiendo a unos ismaelitas, a unos mercaderes ismaelitas que estaban pasando por ese lugar cuando los hermanos habían querido quitar la vida de José y lo habían echado un hoyo. Pero ya cuando transcurre, ¿no?, y Dios lleva a este hombre a ser el brazo derecho de Faraón, prácticamente gobernador de todo Egipto, y ustedes saben que pasan el tiempo de hambre, se cumple el sueño de Faraón de los 7 años de abundancia, las vacas gordas, y los 7 años de escasez, las vacas flacas. Cuando ya llegan el tiempo de la escasez, muchas naciones venían a Egipto, porque en Egipto había la provisión suficiente, no solamente para Egipto mismo, sino para todas las naciones que estaban alrededor. Y obviamente eso hace que el padre de José, Jacob, ponga su mirada en Egipto y envía a sus hijos a traer provisiones de Egipto. Y usted conoce la historia, va allá, llega un momento en que José se revela frente a los hermanos, pero sucede que ya luego el padre de José tiene que morir. Y muere. Entonces los hermanos, ya como no está mi padre, ya falleció, ellos dicen, quizás nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Los hermanos están conscientes de la maldad y el pecado de su corazón. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Los hermanos tienen que ingeniarse algo para poder aplacar la ira de su hermano. Ahora José, sin el padre, ellos le dicen, se va a vengar de nosotros. Y tienen que hacer este artificio, como que el padre había dado esa indicación de que los perdone. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, siervos tuyos. ¿Y usted se recuerda los sueños de José? ¿Se recuerda los 2 sueños de José? ¿Se recuerda uno de los sueños cuando 12 manojos de, no sé si es trigo, se inclinaban ante el manojo de él. Eso lo podemos ver atrás. Aquí se está cumpliendo parte de ese sueño que Dios le había dado cuando José era un muchacho. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron, dice versículo 19, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20, vosotros pensasteis, aquí está, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, eso es interesante, que aún Dios, de alguna forma, de alguna manera, que nosotros se nos hace difícil de entender, Él usa la pecaminosidad, la maldad del corazón de los hermanos, pero obviamente sabemos que Dios no promueve ni origina maldad, porque Él es santo y Él es bueno. Entonces, nosotros, si tenemos en claro esos atributos de Dios, su santidad, su bondad, su pureza, no podemos nosotros pensar que de alguna forma Dios hizo o tal vez ocasionó en ellos la maldad de su corazón para sus propósitos. Y eso va a más adelante, este capítulo lo expone. Dios no puede participar. Dios lo que hace es sencillamente usar la maldad de sus corazones, pero Dios no participa o Dios no promueve la maldad de ellos. Porque si no, imaginémonos, que Dios tuviéramos, que es bueno, pero hace cosas no tan buenas. Entonces, es Dios al final quien controla las decisiones y acciones, como lo vimos en Génesis 50:20, aún decisiones pecaminosas. Al final de todo, es Dios quien controla esas decisiones, nuestras decisiones y acciones. Génesis, vamos a Proverbio 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Bueno, esto es un proverbio. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Lo que el rey está dictaminando es lo que Dios en su providencia es lo que él va a ejecutar. Vamos a buscar Génesis 45:5, que debe ser el mismo caso de la lectura que estábamos hablando de José. Dice, José les dice a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabes lo que me llama la atención? Es que los creyentes tienen en claro el asunto de la providencia de Dios. Si nosotros tenemos muy en claro la providencia de Dios, vamos a saber que todo lo que pasa, todo lo que acontece está en las manos de Dios, y Dios lo ha establecido de esa manera. Dios lo ha establecido. José tenía muy claro que todo el asunto de lo que él vivió, lo que él pasó, tenía un propósito, que era la preservación de la vida del pueblo de Dios. Dios tenía que preservar a su pueblo en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de hambre, para poder cumplir el propósito que era, obviamente, la venida de el Mesías. A lo largo de la historia, Dios ha manifestado esa providencia en decretos, como ya vimos, que fueron originados, ¿dónde? En la eternidad. Miren, si nosotros tenemos claro eso, al principio se nos va a hacer un poquito, siempre nuestro corazón, a medida que crecemos en la fe, estamos peleando contra algo que se llama incredulidad. Hay cosas, lo escuchamos en la iglesia, lo escuchamos en la palabra, pero a la hora de vivir lo que hablamos, lo que predicamos, es diferente. sea, ahí, no, ahí vienen muchas veces los problemas cuando tenemos que descansar en Dios y en sus promesas. Entonces, batallamos toda nuestra vida con la incredulidad del corazón que tenemos. Pero cuando ya que comenzamos a crecer en la fe y comenzamos a ser edificados en la sana palabra, y la palabra es la que nos va santificando, vamos aprendiendo a reconocer esto, la providencia de Dios. Aquí como nosotros como iglesia vivimos, ustedes saben, un tiempo donde ¿cuántos no lloraron ese fatídico día de, no sé si era agosto, julio? Muchos lloraron, se desesperaron, pero en la providencia de Dios era necesario. Entonces cuando nosotros tenemos claro esa situación, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que a veces suceden en la vida es porque Dios lo ha establecido. Y tal vez nos cuesta un poquito aceptarlas, pero cuando comenzamos a alimentarnos de la palabra y comenzamos a caminar en su voluntad, vamos a entender sus propósitos. Vamos a decir, ah, Señor, tú querías hacerlo por esto. José le dice a sus hermanos. Sus hermanos, obviamente, en un plano diferente al de él. Él como un creyente, él le dice, tranquilos. No, yo no, y parafraseando la escritura, ¿no? Yo siempre para mí ha sido impactante eso. Él, ustedes saben, él los invita a los hermanos a comer y luego les pone el dinero en sus sacos y los hacen traer presos. Y llega un momento en que él dice que la Biblia dice que ya no puede más, hace sacar a toditos de la habitación y llora y pega un grito desconsoladamente y les dice, yo soy José el que ustedes vendieron. Y ustedes se imaginan a los hermanos viendo, ¿cómo? José, el gobernador de Egipto, de todo Egipto. Yo soy José. No teman que todo esto que ha pasado es porque Dios así mismo lo había, en su providencia, lo había planificado desde la eternidad. Así que no se preocupen. No fueron ustedes. No, eso no quiere decir que Dios no tome en cuenta o ignore la maldad de su corazón. Pero Dios usa la pecaminosidad para cumplir sus propósitos. Y Dios tampoco nos va a pasar por alto la pecaminosidad del hombre, ¿no? Aludiendo que es su providencia. Porque eso es lo que podemos, eso es lo que, desconociendo la escritura, eso es lo que la gente choca y no entiende. Ah, o sea que Dios es malo, porque Dios levanta a un Hitler y lo hace malo para que haga su voluntad. Levanta un Nabucodonosor. Ustedes han escuchado Nabucodonosor en el libro de Daniel, cómo él confiesa, ¿no? Al Dios del cielo, después del tiempo de prueba que pasó, donde quedó como los animales del campo comiendo hierba, y cuando es restablecida su razón, gracias, cuando es establecida su razón, ya él alaba al Dios del cielo. Pero ¿a cuántos? ¿Cuánto pueblo no destruyó Nabucodonosor? ¿A cuánta gente? Un rey impío. Y aún así, usado por los propósitos de Dios. Y tuvo un propósito clave, porque fueron los babilónicos quienes llevaron a Israel, al pueblo judío, al pueblo de Judá, en la cautividad, a Babilonia. Todo estaba en la providencia de Dios. Cuando comenzamos a entender la providencia de Dios, nos va a dar una tranquilidad a nuestra vida cristiana. No estoy diciendo, ah, pastor, usted quiere decir que seamos, que estemos pasando una prueba y que todo en la providencia. No, si quiere llorar, llore. Pero después del lamento y todo, usted se va a dar cuenta, puede ser que pase un día, puede ser que pase un año, puede ser que pase 10 años, y usted se va a dar cuenta que todo estaba en sus propósitos. Dios tenía que hacerlo de esa manera. Doloroso, sí. Doloroso tiene que ser. Pero Dios, de esa manera, Él cumple sus propósitos. Al final, Dios controla nuestras decisiones y acciones, pero Él lo hace de tal manera que no viola, y esto es lo interesante, no viola nuestra responsabilidad como agentes moralmente libres, ni tampoco invalida la realidad de nuestras decisiones. Es decir, los hermanos de José tenían que pagar por su pecado, pero Dios usó esa pecaminosidad de ellos. Bien, ahora sí, entrando un poquito al párrafo 1 del capítulo 5. El autor de la providencia, Dios, el creador. El fundamento de la providencia, su infinito poder y sabiduría. Esta es la capacidad que tiene Dios para decretar y luego ejecutar este decreto a lo largo de la historia. ¿Cómo podemos nosotros pensar en tratar muchas veces de comprender a Dios y lo que hace? Podemos hacerlo por medio de su palabra que ha sido revelada. Sería una necedad tratar de entender a Dios sin su revelación especial, sin la revelación en la persona de Jesucristo. ¿Usted se imagina tratar de entender a Dios ignorando la cruz? Primero hay que entender la cruz para poder entender la providencia de Dios. Dios decreta y luego ejecuta ese decreto a lo largo de la historia. La esencia de la providencia que Dios, como lo dice la confesión, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos que descansar en esta realidad que Él es. Él sostiene, dirige, gobierna, dispone. Los objetos de la providencia, toda su creación, incluyendo las criaturas, las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, todo está en control del Señor. Todo. Todo. Si ustedes de las personas que les gusta buscar en internet esos videos del universo, del espacio, mi hijo y yo somos muy afines en eso, nos encanta entender muchas veces el tamaño que tiene el universo, uno se queda asustado. Para que tenga usted una idea, usted sí conoce lo que es un glóbulo blanco, o piense en una célula o un glóbulo rojo de su cuerpo. Sí lo ha visto, ¿no? Sí. Ya, imaginémonos que ese glóbulo es el sol. Si conoce cuál es la Vía Láctea en donde estamos nosotros, la galaxia, es la Vía Láctea. Si ha escuchado, ¿no? Si la ha escuchado, ¿no? Déjeme hacerlo. Me gusta hacer estas comparaciones a mí. Esta es la Vía Láctea. Nuestro universo está por aquí más o menos chiquitito, una cosita así que nuestro sol y nuestro universo, la Vía Láctea. ¿Sí? Para tener una idea de la inmensidad de esto, usted se imagina, para tener una idea real, en tamaño real, un tamaño real, imagínese a, déjeme ver si me sale más o menos. Estos son los Estados Unidos. Bueno, por aquí, ahí ya. Aquí está Canadá, todo ese asunto, y acá está México, ¿no? Bueno, estos son los Estados Unidos de América. Si comparamos a los Estados Unidos con nuestra galaxia, para que usted entienda, el Sol sería una célula, un glóbulo rojo. Que hasta hacer un puntito creo que es demasiado grande. No sé si me entendió. Si esta es la galaxia en la que habitamos, nuestro Sol sería un glóbulo rojo en tamaño real. Imagínese. Y solamente hablando de esta galaxia. Si usted se ha metido en internet y le ha gustado ver esto, va a ver que la galaxia, hay millones de galaxias en el universo conocido. Miles de millones de galaxias. Y Dios está en control de todo ello. Y eso que, si nosotros nos adentramos al mundo microscópico, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? ¿Quién sabe qué es eso de ahí? Los cromosomas. Los cromosomas están dentro de un glóbulo, de una célula. Dentro. Y cada cromosoma está formado por materia que es mucho más pequeña. ¿Usted se imagina la inmensidad del universo? La inmensidad en la que estamos. Y Dios está en control de todo ello. Y lo más precioso de todo es que Dios está en control de todo el universo. Dice, como lo dice aquí, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Y nosotros estamos ahí entre las más pequeñas. Es más, Dios está pendiente de nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Creador. Y Obviamente, cuando la ciencia hace estas comparaciones, ellos ignoran que existe un creador. O pueden esbozar un creador, pero no un creador con cualidades como la que nosotros conocemos, y eso es gracias a la revelación que tenemos especial en Jesucristo. Entonces, los objetos de la providencia, todas las criaturas, todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, todo está en control del Señor. La naturaleza de la providencia, por su sapientísima y santísima providencia, es decir, por su inmensa sabiduría y su inmensa santidad. Esa es la naturaleza de la providencia. ¿En qué se origina la providencia de Dios? Es en la naturaleza de un Dios creador, que es santo y que es sabio infinitamente. Cuando entendemos estas cosas, siendo que parece necedad, y es necedad realmente, poder altercar con Dios o discutir con Dios. En algún momento, yo creo que todos hemos pasado por eso. Señor, ¿pero por qué, Padre, si yo hago esto, yo voy a la iglesia, que no sé qué, que esto, yo te sirvo? Y tratamos de encajar a un Dios que es tan inmenso y que tiene el control de todas las cosas en nuestro pensamiento. Y es más, como que lo estamos obligando a que haga lo que nosotros queremos. ¿Usted se imagina si tenemos nosotros el derecho para poder mover a Dios a nuestro antojo? Por eso es que en esto de los decretos de Dios, estas enseñanzas con respecto al evangelio de la prosperidad y el evangelio de pactar, decretar, una necedad del hombre pensar que podemos nosotros decretar algo que solamente lo tiene nuestro creador. Poder decretar, yo decreto, yo declaro. Eso es una soberbia, es una altivez, es propio del orgullo humano y de la necedad. Y si en algún momento lo hicimos, gracias al Señor, ahora podemos tener una claridad y sabemos que Dios es el único que decreta y declara en su providencia. Las causas determinantes de la providencia de Dios es la mente de Dios y la voluntad de Dios. Inalcanzable. El Señor hace una comparación. Así son los pensamientos de Jehová. ¿Cómo? Así tan altos como están los cielos de la tierra. ¿Así? Esa es la mente de nuestro Dios. La meta de la providencia, como ya vimos anteriormente, para alabanza de su gloria y cumplir obviamente sus propósitos. El párrafo 2. El decreto de Dios es la causa primera de todos los sucesos. Como ya lo vimos, ¿se recuerda la línea de tiempo? En la eternidad. El decreto de Dios es la causa primera de todos los sucesos. La providencia de Dios es la causa secundaria de todos los sucesos. Eso ya lo vimos en el gráfico que les hice al principio. La providencia en la historia. El decreto en la eternidad. Por eso es que están juntos estos dos capítulos. Para la ejecución de la providencia de Dios, Dios utiliza medios. Aquí está, el párrafo 2 hace énfasis en los medios. ¿Qué es lo que Dios usa para poder Él ejecutar su providencia? Para poder Él establecer su providencia en la historia. Estos medios, como lo dice la confesión, mire, busque en el ¿dónde está? Aquí está la confesión. ¿Cómo lo dice? Capítulo 2, el párrafo 2 dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas pues suceden inmutable, infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Mire, qué interesante, porque la Biblia enseña que dice que aún nuestros cabellos están contados. Ni uno solo cae a tierra, ni una hoja cae a tierra, ni un pajarillo cae a tierra si es que Dios no lo declara, no lo establece. Ese es nuestro Dios. O sea que cuando usted ve que le va quedando poco cabello en la cabeza, es parte ya de lo que Dios ha decretado para los seres humanos. Ayer estaba viendo, a veces pasan en los videos, lo que hacen los famosos ya cuando ya les pasan los años y se quieren hacer una cirugía tras otra cirugía, y es desesperante ver cómo llegan queriendo detener la voluntad de Dios, cuando Dios dice, está decidido para los hombres que duren tanto tiempo. Al principio duramos 800 años, luego nos bajaron a 120 y luego el promedio es 70. Lo más fuerte, 80. Hagan lo que hagan, no podrán detener lo que Dios ya ha decretado para los seres humanos. Hasta esta edad. Y usted haga lo que haga, hermano, aparecerán las... Póngase las hermanas que les encanta ponerse crema. Se pongan la crema que sea. Llegará un momento en que la crema no podrá hacer nada. Nada. Por eso yo no uso crema. Digo, para que... Una vez me regalaron una cremita para los... ¿Cómo que se llama esto? Las patas de gallo. Creo que la primera noche me puse y la segunda ya. Eso no es para mí. Yo no tengo esa paciencia de estarme. Nada ocurre por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, dice, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las cosas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, ¿qué es esto de necesaria? Dios usa los elementos naturales de su creación para sus fines providenciales. Ahí están las leyes físicas, las leyes naturales, la capacidad de sus criaturas e incluso su pecaminosidad. Estos son los medios necesarios. Dios usa las leyes físicas. Dios usa, como vimos, ahorita bien hagamos hacer el comentario de, por más que queramos detener la vejez, se nos va a venir encima. Es parte de las leyes naturales. Esa es la forma como Dios establece su providencia por medio de medios que son necesarios. Las leyes físicas, las leyes naturales, la capacidad de sus criaturas y su pecaminosidad, como en el caso de que hemos leído de José y sus hermanos. Pero también usa medios de una manera libre. Dios obra por encima de la naturaleza cuando Él quiere. No es cuando el hombre decreta. Decreto, eres sano en el nombre de Jesús. Eso es un error antibíblico, porque ahora entendemos que esto no depende de nosotros. Es lo que Dios establece cuando Él lo quiere hacer. Nosotros no podemos irnos en contra de eso. Y obviamente en este asunto de el decretar y el pactar y todo eso, ¿cuál es la excusa que dan cuando suceden las cosas? ¿Qué es lo que dicen siempre? Faltó fe. Imagínense. Esa es la manera en cómo quieren ellos decir, no es culpa mía, faltó fe. Pero hablando de medios en su forma libre, lo que quiere decir es que Dios obra por encima de incluso las leyes que Él ha establecido. De ahí tenemos el Mar Rojo, las plagas y todos los milagros y las cosas sobrenaturales que hemos visto que Dios en su tiempo ha usado. Pero según sus propósitos, según sus propósitos. Llega Moisés frente al mar, Señor, ¿y qué hago? Levanta las manos y ordena que el mar se abra. Y eso pasó. Eso no ha vuelto a pasar de nuevo. No volverá a pasar, porque es Dios quien lo decretó para ese momento específico, porque a más de que su pueblo cruce y se salve, eso tuvo un significado. Recuerde que casi todo el Antiguo Testamento es un tipo de lo que iba a venir en Jesucristo. Y obviamente también utiliza medios de una manera contingentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la suerte ni la casualidad. Ni la suerte ni la casualidad. No existe. Entonces, la forma como Dios ejecuta su providencia por medios de una forma necesaria, de una forma libre y de una forma contingente. Algunos ejemplos. Ya el de José ya vimos. Hechos 2:23. ¿Ustedes se imaginan cuando Lucas escribe, inspirado por el Espíritu, escribe a este entregado por el... ¿A quién se refiere? Jesucristo, ¿no? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Se ubican el pasaje? Hechos 2, en la venida del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, levantado en pie y guiado por el Espíritu Santo, dice estas palabras que obviamente las registra el historiador Lucas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál fue la causa primaria de la muerte de Cristo? Claro, si desconocemos la palabra, fueron los judíos. Y ahí está el odio contra ese pueblo. No, que fueron los romanos. ¿La Biblia qué nos enseña? ¿Quién fue la causa primaria? Ese decreto que se inició ¿dónde? En la eternidad. ¿Quién fue la causa primaria? El propio consejo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero hay una causa secundaria de la muerte de Cristo. Que ahí está la escritura, lo dice. Prendisteis, Pedro, diciéndole a toda esa gente que estaba reunida en Hechos 2. Ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron en manos de inicuos y lo llevaron a la cruz. ¿Quiénes ustedes? ¿Cuál es la causa secundaria de la muerte de Cristo? En la providencia de Dios, ¿a quiénes se inculpa? A los hombres y su pecado. Si usted quiere poner a los judíos, si usted quiere poner a los romanos, pero no sé si está claro esta parte de aquí. El decreto de Dios, la causa primaria de la muerte de Cristo, Dios mismo. Y la causa secundaria, haciendo referencia a la providencia en la historia, al hombre y su pecado. Póngalo ahí, métalo en ese saco, a los judíos, a los romanos, a los judíos que lo entregaron a los gentiles romanos. Otro ejemplo, este pasaje sucede que el rey David, huyendo de su hijo Absalón, que se le había sublevado, en esa huida que se estaba haciendo David, porque Absalón había reunido tropas, en esa huida aparece un hombre que se llama Siemi. Aquí está el nombre, Siemi. Y sucede que mientras David huye, este varón llamado Siemi lo va maldiciendo todo el camino. Más o menos usted se imagina cuando había alguien que ¿se acuerda cuando en el presidente anterior, Rafael Correa, aparecía alguien que le decía alguna patanería o insulto? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué hacía nuestro presidente? Trataba enseguida de buscarlo y a meterlo a la cárcel. Sucede que a David le pasa algo parecido. Sucede que aparece un Siemi y lo va maldiciendo todo el camino mientras él huía, junto con sus soldados. Imagínense que alguien venga a maldecir a su pastor allá abajo y comience a decir, que eres así, que esto, que lo otro, eres un tal y cual y no sé qué. Eso sucede. Segunda de Samuel 16:10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice, hablando de Siemi, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Qué es lo que está diciendo? Y si leemos todo el contexto, David lo que está diciendo, si ese hombre está maldiciendo al rey, es porque Jehová así lo ha establecido. Y los capitanes de David decían, danos la orden y le cortamos la cabeza. Si eso hubiera aprovechado el presidente ahora, imagínense, el anterior. Danos la orden y este irreverente le volamos la cabeza. Pero David dijo, no, Jehová lo ha establecido. ¿Sí se da cuenta? David tenía claro esto de la providencia de Dios. Ahí dice, ¿cuál es la causa primaria del insulto a David? Dios lo ordenó, el decreto de Dios. ¿Cuál es la causa secundaria del insulto a David? El odio que Siemi tenía contra el rey David. Y por eso lo maldecía constantemente. Si usted lee la cita, 2 Samuel 10, 16, todo el capítulo, usted va a ver a este hombre ahí, hablándole, insultándole y él escuchando. Déjenlo nomás. Eso fue parte de lo que Dios mismo ha declarado. Otro ejemplo más. Hechos 27:22, dice el apóstol Pablo, la situación de la nave en el naufragio que tuvo Pablo allá por Hechos 27, cuando viajaba ¿a dónde? A Roma. ¿Sí o no? Viajaba a Roma el apóstol. Y sucede que cuando la nave comienza a desvariar y todo, la gente se quiere tirar. Ya este barco se hunde, ¿no? Y típico, cuando un barco se hunde, todos saltan del barco. Y el apóstol le dice, no se tire ninguno, ninguno salga. Porque el Señor le había mostrado que todos iban a ser salvos mientras permanecían dentro de la nave. Dios me lo declaró. Dice versículo 22, Hechos 27, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Imagínense, ya se querían tirar todo el mundo, ya se querían lanzar, ya, esto no va. Y viene el apóstol y no se preocupen, Dios me lo indicó así. Y se cumplió. Entonces, la nave encalló, se destruyó y ninguno murió. Todos fueron rescatados. ¿Cuál fue la causa primaria de que se salvara la nave? El decreto de Dios. Así Dios lo estableció. Así Dios lo ordenó. ¿Cuál fue la causa secundaria de que se salvara, de que se salvara? Bueno, aquí he puesto la nave se salvó. Me he equivocado. ¿Cuál fue la causa secundaria de que la gente se salvara, no la nave? Es precisamente, y más que todo de Pablo, que había en la providencia de Dios, Dios había establecido de que Pablo tenía que llevar el evangelio ¿a dónde? A Roma. Tenía que apelar delante de César. Entonces, eso nos ayuda a entender la providencia de Dios y a descansar nosotros como creyentes en eso. A descansar en Cristo. No se desespere. No se inquiete. Si ahorita no tiene trabajo, no se inquiete. Está en la providencia de Dios. Si todavía está buscando pareja para casarse, no se inquiete. Está en la providencia del Señor. Si todavía, eso sucede muchas veces. Ahora más tarde nos vamos, Dios mediante, con mi hermana Irma a visitar a un compañero de trabajo que ya está desahuciado. Obviamente, está en las manos de Dios. Está en las manos del Señor. Pero aún así, Dios muchas veces, claro, se lleva a hermanos en Cristo. Pero Dios sabe por qué lo hace, ¿no? Dios lo ha establecido de esa manera. Y la familia se desbarata y algo que yo viví personalmente, y aquí también está mi cuñada. Cuando falleció mi suegra, mi esposa, a los 3 meses de convertida a Cristo, ella, gracias a Dios, que la fe de ella ni la fe de sus hermanas se volcó a rechazar a Cristo, sino que se fortalecieron en el Señor. Yo lo viví por mi esposa, ¿no? Usted sabe, a los 3 meses de haber conocido a Cristo y tras la familia que decían, siempre la familia, Satanás ha metido ese pensamiento en los incrédulos, que si te conviertes a Cristo, algo malo te va a pasar, o algo te va a suceder. Pero gracias a Dios que no se apartaron de la fe ninguna de ellas. Entonces, siempre hay una razón, algo que Dios ha establecido, y en su providencia, Él va a guardar la fe de su pueblo. Párrafo 2, sobre los medios que Dios usa. La realidad de importancia de los medios, hablando de los medios, no niega ni menoscaba la realidad del decreto inmutable de Dios. Eso es lo que quería indicarles. El hecho de que Dios establezca en su providencia, o que Dios ejecute, mejor dicho, en su providencia las cosas, no niega la realidad del decreto inmutable de Dios. ¿A qué me refiero? Que nos libra de la ansiedad e insatisfacción de la vida. Al conocer estas cosas, tenemos una tranquilidad. O vamos a aprender a tener una tranquilidad. Cuando más aferrados somos a lo sentimental, más aferrados somos a la parte emocional, bueno, más difícil se nos va a hacer entender la voluntad decretada de Dios y establecida en su providencia. Pero debemos entender que cuando empezamos a vivir de esa manera, podemos entender las palabras del Señor Jesús, cuando le dice, no os afanéis. ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero sino que aún como creyentes a veces nos cuesta eso. Lo tenemos aquí, Pero cuando estamos viviendo situaciones difíciles, nos desesperamos. Pero entender la forma como Dios obra en sus decretos y cómo lo ejecuta en su providencia nos ayuda a tener esta tranquilidad. Nos libra del fatalismo paralizante. ¿A qué me refiero esto? Si Dios ha ordenado y decretado todo, nada de lo que hagamos hace la diferencia. Y esto no es bíblico. Ah, pastor, pero si ya Dios lo hizo, ¿cuál es el problema? Él lo va a hacer. Eso es antibíblico. Esa manera de pensar, eso le llaman fatalismo paralizante. Es decir, ¿para qué vamos a hacer las cosas si ya Dios ya lo estableció? ¿Para qué? Eso no es bíblico. Primera de Samuel 3:18. Me acuerdo de este pasaje, viene a mi mente. Primera de Samuel 3:18. ¿Se recuerdan cuando el joven Samuel crecía junto con el en el templo con el sacerdote Elí? Y Samuel lo llama a Dios. Y Dios le revela a Samuel, estando pequeño todavía, le revela lo que iba a hacer con Elí y sus hijos. Cuando Elí le pregunta a Samuel por la visión que había tenido, Samuel se la cuenta y a mí siempre me sorprende las palabras de Elí en el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, dice, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Dios es. Yo a veces pienso que Elí podía todavía ser determinante. ¿Sabe lo que le estaba revelando? Que iban a morir los hijos de él y que iba a ser quitado Elí del sacerdocio. Imagínense, en un tiempo donde Dios hablaba por visiones y sueños. Y Dios manifiesta esto y que este hombre responda de esa manera. Jehová es. A la final, él va a hacer sus planes. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a moverte? ¿Vas a hacer algo para tal vez pedirle? ¿Se recuerdan al rey que pidió? Viene el profeta, me olvido del rey. Ezequías. El rey Ezequías. Viene el profeta y le dice al Señor, arregla tu casa porque el Señor te va a llevar. Y ese hombre va y le clama, llora y postra. Y el profeta luego regresa y le dice, el Señor te ha alargado 15 años de tu vida. No estoy diciendo que eso nos puede pasar a todos, no, porque eso fue decretado y declarado para ese hombre. Pero si tenemos, ahora no estoy diciendo tampoco que va a venir el profeta, te va a tocar la puerta y va a decir, hermano, Dios ha dicho. No. Porque lo que tenemos revelado por Dios está ¿en dónde? En su palabra. Está en su palabra. Si su palabra dice, esto sí, que su palabra dice, por ejemplo, que aquel que aborrece a su hermano no está en la luz. Y tú tienes algún odio contra alguien, ¿qué tienes que hacer? Tú no vas a decir, el Señor a la final hace lo que quiere. Eso sería ser irreverente y sería ser un necio. Entonces lo que tendrías que hacer, ¿qué cosa? Dios te lo ha revelado. No necesitas un profeta para venir y decirte, hermano, pide perdón, porque si no Dios te va a llevar. Tú no necesitas hacer eso. Ya lo ves en la palabra, ¿y qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas. Dejar tu adoración y ponerte a cuentas con tu hermano, arreglarte y darle la gloria al Señor. Entonces, a eso le llaman fatalismo paralizante. Es decir, ya Dios ha hecho las cosas, lo ha ordenado, lo ha decretado, nada de lo que hagamos hace lo contrario. Y también nos libra de la vana presunción. Veremos resultados sin utilizar los medios que Dios ha dispuesto y ordenado. ¿A qué me refiero esto de vana presunción? Es más o menos esto de lo que les hablaba de decretar, de declarar. Es de alguna manera algo que nos envanece a nosotros. Por ejemplo, ¿se recuerda usted? Aquí he puesto unos ejemplos. Debemos evangelizar, debemos trabajar, debemos tomar precauciones en la vida. Con esta yo creo que usted me va a entender. ¿Sabe que cuando a mí me robaron la primera vez, saliendo de la iglesia anterior donde estábamos, y me apuntaron con una arma y me pidieron mi portátil anterior que tenía, que yo había sido el esfuerzo del trabajo mío y el de mi esposa también, y cuando me apuntó ese maleante, yo, yo quise justificarme y decir, Señor, ¿por qué a mí? O sea, como queriendo decir, Señor, yo doy tu palabra. Yo soy pastor de la iglesia. Yo predico el mensaje del evangelio. No hay otras personas a las que les puedan robar eso. Y la verdad es que me había llegado a tener una confianza tal que yo pensé que no me podía pasar a mí, que estaba de alguna manera protegido por su providencia. Es decir, bueno, Dios sabe que yo soy mensajero de su palabra. Así que, claro, al principio cuando la primera vez que saqué mi aparatito, mi portátil, lo tenía escondido, guardado. Ya después andaba en la calle con la maleta, yo tranquilamente. Ya me habían visto mi sí, lo que hacía, no, que era salía, todo. Ya me tenían, ya sabían dónde encontrarme. Entonces, en mi rutina exactamente. Eso sucede. A veces, esto de la vana presunción es ignorar la forma como Dios trabaja y pensar que, bueno, ¿por qué voy a tomar precauciones en mi vida si Dios en su providencia, Él va a mostrar sus resultados? A veces para evangelizar, a veces para trabajar. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:11, la Escritura nos dice que algunos ya no estaban trabajando. ¿Por qué? Porque estaban esperando la venida de Cristo, pero estaban terminando siendo holgazanes y vagos y entrando en contiendas y en murmuraciones, porque no tenían nada que hacer. Ya ellos, ya en su vana presunción, ya estaban esperando la venida de Cristo. Así que ya como Cristo va a venir, renuncio, jefe. No quiero hacer nada de su trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué vas a hacer? Ya Cristo viene, así que voy a esperar la venida del Señor. ¿Acaso eso está decretado? Ya nosotros sabemos el día y la hora que va a venir. Eso es una vana presunción. Y finalmente, el párrafo 3 habla sobre la salvedad en el uso de los medios. Solo para recordarlo nomás, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. Él obra como Él desea. Él puede obrar sin ellos. Él podía haber manifestado su gloria sin necesidad de usar al hombre. Él podía hacerlo. Él puede hacerlo. Puede obrar por encima de ellos. O puede incluso hacerlo contra ellos. Por ejemplo, en Lucas 1:34-35. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción virginal de María. Imagínense, o sea, no hubo la relación de intimidad entre un hombre y una mujer, no. Entonces Dios, en la forma como Él manifiesta su providencia, en los medios que Él usa, Él puede obrar sin ellos, sin los medios, Él puede obrar por encima de sus medios, o puede incluso contra sus medios, contra lo que nosotros entendemos que debe de ser, Él lo hace con algo que es ilógico. ¿Cómo? Pero así a Él le place. ¿Amén? A Él sí le place. ¿Alguna inquietud, hermanos? La próxima semana vamos a retomar el 4 hasta el 7. Para cerrar la parte de la providencia, recuerde que les voy a tomar una pequeñita prueba en la providencia. En el decreto de Dios ya lo había establecido, así lo que yo voy a hacer es cumplir la providencia. Yo solamente soy el medio por el cual el Señor va a usar esa providencia. Sí, amén. Vamos orando. Gracias te damos.